Israel y Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe
el
Biden,
presidente Trump rechazó contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Las 5 de la tarde en punto. Muy buenas tardes, yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, Jaime Núñez, le doy la bienvenida a este, su espacio de noticias, este martes 3 de enero de 2023, segundo programa del año, y comenzamos juntos con la información y por supuesto los sonidos que esta tarde hacen la noticia.
Y es tan evidente que la presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido. Nadie puede decir que hay subordinación como era antes.
En lo que se refiere al combate al tráfico ilícito de combustible, de diciembre del 18 a la fecha, se han localizado y clausurado 912 tomas clandestinas.
Esta Estrategia Nacional de Seguridad ha dado resultados. Ha permitido en los 4 años de este gobierno la disminución de delitos del fuero común y federal.
Desde la Fiscalía General del Estado condenamos enérgicamente los actos realizados en el Centro de Reinserción Social número 3.
Estamos trabajando en la limpia de cada uno de los módulos y celdas para evitar que vuelvan a suceder este tipo de situaciones y privilegios que se tenían y que vienen heredados de administraciones anteriores.
Estamos en la edificación del acuerdo reparatorio. Hay una postura absolutamente firme de parte del señor Emilio Lozoya para los efectos de reparar íntegramente el daño, para los efectos de que se declare extinguida la acción penal.
Ya una vez que inicie el periodo ordinario, cuando tome conocimiento el pleno de la Cámara y en su caso haga suyas las propuestas de modificación a la convocatoria y a la integración del comité técnico.
Coahuila, junto con el Estado de México, somos los únicos estados que no han conocido el cambio en el gobierno. Por eso nos parece muy triste y lamentable la actitud del PAN en Coahuila. Hoy vayan a levantarle la mano al candidato de Riquelme.
Resulta que como Pemex les está contaminando el agua, decidieron aquí bloquear la carretera
justo al inicio del año. Y nosotros qué culpa, ¿no?
Mi nombre es Valeria Ávila y soy la esposa de Ken de Omar. Mi esposo es el hombre que atropelló al señor Claudio Mendoza. Pese a todo lo que han dicho, es una buena persona. Mi esposo sí perdió el control del vehículo y sí cometió el peor error de su vida.
Pues es algo inédito, es muy importante. Hoy las mujeres estamos en puestos de decisión muy importantes y hay que decir que esto es parte también de la Cuarta Transformación.
I, Ron DeSantis, do solemnly swear that I will support, protect, and defend the Constitution and government of the United States and of the state of Florida.
Son los sonidos de la información y también le comento que se activa alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas entre 4 y 6 grados centígrados durante el amanecer de este miércoles para que tome precauciones en las partes altas de las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco. Y también lo invito a que nos escriba a través de redes sociales. Estamos como @Janupi y @SoySinDávalos en Instagram, Facebook y Twitter, por si tiene alguna duda, comentario y por supuesto también alguna sugerencia que nos pueda dar a través de las redes sociales. Yo voy a una pausa, regresamos con más información, no se vaya.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Estamos de regreso, 5:10 p.m. y vamos ya con la información. Chihuahua sigue siendo la noticia esta tarde, ya que esta mañana se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado informó que Alejandro Alvarado Telles fue destituido como director del Centro de Reinserción Social número 3 de la Ciudad Juárez, luego del motín registrado el pasado 1 de enero y que dejó al menos 17 muertos. Y además la Fiscalía llevó a cabo también el traslado de 191 personas privadas de la libertad. Tú nos tienes los detalles, Karen Cano, corresponsal de Grupo Fórmula en Ciudad Juárez. Adelante, muy buenas tardes.
Hola, Cintia, muy buenas tardes. Pues sí, como lo comentas, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua cesó al director del Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez, Alejandro Álvaro Telles, quien además se encuentra bajo investigación por los hechos ocurridos el pasado domingo, en los que 17 personas pues fueron privadas de la vida. De la misma manera, personal operativo, administrativo y de otras áreas del Cerezo están sujetos a investigación también pues por todos estos hechos. La Dirección de Inspección Interna abre una carpeta de investigación en la que se efectúan labores ministeriales e indagatorias en torno a este caso. Finalmente, la Fiscalía, pues lo que dijo es que a brevedad de lo posible van a dar a conocer el nombre de una persona que asuma la titularidad del centro penitenciario, ya que pues están ahorita en una etapa de revisión de varios perfiles para saber cuál podría ser el idóneo. Cabe destacar que esta no fue la única consecuencia, también durante la madrugada se efectuó un operativo de traslado de reos. Se trató de un grupo de 191 personas, como bien lo comentaste. Estos fueron entregados a la Guardia Nacional durante la madrugada para ser llevadas al aeropuerto y de ahí a otros penales del país, de los cuales pues no se brindaron detalles por motivos de seguridad. El operativo se realizó en coordinación con las corporaciones de los diferentes niveles de gobierno. Los delitos que estas personas cometieron pues son homicidio, secuestro, portación de arma de fuego, violación y crimen organizado. Trascendió durante la tarde de este martes que algunas familias que estuvieron esperando información a las afueras del penal desde ayer, antier, pues ya fueron enteradas sobre el destino de sus familiares. Sin embargo, pues esto de manera personalizada, esto es lo que se ha dicho hasta el momento, y pues estamos a la espera de que siga el otorgamiento de información por parte de las autoridades, información oficial.
Estaremos al pendiente. Gracias, Karen, por tu reporte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y ahora vamos con nuestro compañero de Grupo Fórmula, Juan Antonio Jiménez, que para que nos platique dos temas, el caso de Yasmín Esquivel y también la audiencia de Lozoya, en este caso de los agronitrogenados. ¿Qué está pasando, Juan Antonio? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Para que nos platiques.
Gracias, Cintia. Buenas tardes. La Fiscalía Capitalina negó que en el caso de la querella presentada por la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, ella haya sido exonerada del presunto plagio del documento con el que la ministra recibió su título como licenciada en Derecho de la UNAM. La institución aclaró que no se ha pronunciado en ningún momento sobre el tema, ni ha hecho pública alguna conclusión en el sentido de que la denunciante fuera víctima de plagio. La Fiscalía indicó que después de recibir la querella, el Ministerio Público inició una carpeta de investigación y ha llevado a cabo diversas diligencias. La representación social recibió documentales que la denunciante exhibió y están en espera de otras que dijo que iba a presentar. El Ministerio Público resolvió entonces el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación debido a que el delito de plagio tiene un delito de prescripción. Así que de esta manera pues también fue una mentira, como se había señalado desde ayer, que la Fiscalía Capitalina ya la había declarado inocente en torno a esta investigación. Por otra parte, también te comento que por tercera ocasión se difirió la audiencia en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos por el caso de agronitrogenados Emilio Lozoya, que se llevará precisamente ahora hasta el próximo jueves 16 de febrero. El juez Gerardo Genaro Alarcón admitió que esta es ya la última oportunidad para retrasar dicha diligencia. Y bueno, pues al término precisamente de esta audiencia estuvo ahí el abogado defensor de Emilio Lozoya, Miguel Ontiveros Alonso, quien aseguró que prácticamente está arreglada la reparación del daño en el caso de agronitrogenados, mientras que en el de Odebrecht se va a obtener el criterio de oportunidad.
Completo, no va a haber juicio en contra de Emilio Lozoya, porque el juicio tiene que ser en contra de aquellas personas que se beneficiaron de los casos de corrupción sucedidos en el pasado y de los sobornos. Lo que va a haber es un acuerdo reparatorio en el caso agroenitrogenados. Recordemos que ya Pemex fijó en su consejo de administración los términos, y en el caso de lo que va a haber es un criterio de oportunidad, y eso sí, colaboración plena hasta el final de Emilio Lozoya Austin de esta defensa para los efectos de que se conozca la verdad.
Y bueno, pues la próxima audiencia de Emilio Lozoya va a ser ahora por el caso de Odebrecht, y está programada para el 17 de enero, exactamente dentro de dos semanas, a partir de las 10 de la mañana. Cintia, es el reporte que te tengo.
Gracias, Juan Antonio, pues estaremos al pendiente. Esperemos que de verdad ya sea la última audiencia que se va a llevar a cabo, porque la han estado posponiendo tantas veces que no sabemos ya cuál sea la estrategia realmente, ¿no?
Son como esos grupos de rock que se andan despidiendo en cada plaza, que dicen, ahora sí, esta es la última, y no, resulta que vienen como otras 10 veces más, ¿no?
Ahí está, la última, y nos vamos, Juan Antonio. Muchísimas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y en más información, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la ministra Norma Lucía Piña la llamó por teléfono para presentarse luego de ser electa presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y Laura Cardoso, tú nos tienes los detalles de la información. Muy buenas tardes. En un momento vamos a tener a Laura Cardoso, y como le comentaba, pues ya la jefa de gobierno dio este anuncio, ya afirmó que la ministra Norma Lucía Piña la llamó por teléfono para presentarse luego de ser electa, como le informábamos el día de ayer, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de esta polémica que también se dio a través de redes sociales, de los medios de comunicación sobre el plagio y todo. Pues bueno, ella ya fue electa, y pues vamos a tener a Laura Cardoso, que nos va a informar en un momentito sobre esta llamada y cuáles fueron los detalles en ella. Muy buenas tardes, Laura, ¿ya te tengo?
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola. Así es Claudia Sheinbaum la que hoy consideró inédito que una mujer ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y porque dijo eso demuestra la participación de las mujeres en la vida pública del país, que debe ser definitiva. La jefa de gobierno reveló que la titular del Poder Judicial en México, Norma Piña, le llamó por teléfono para presentarse y quedaron para verse en algún momento, y que si no, la Corte abre espacios para que la Consejería Jurídica se entere de temas vinculados con la Ciudad de México. No precisó más si se van a ver o no se van a ver, y destacó que Norma Piña es una mujer que defiende los derechos de las mujeres con temas como el aborto y la violencia. Sin embargo, no olvidó que ahora la magistrada presidenta votó en muchas ocasiones en contra de temas que no eran de la 4T, como la reforma energética.
Y habrá otros que a lo mejor pues no estemos de acuerdo, como lo planteó hoy el presidente. O sea, hay temas en donde ella ha votado en contra de lo que nosotros opinamos, como por ejemplo el tema eléctrico. Entonces, por eso digo que es evidente que es un avance, y es muy importante para el país que haya una mujer presidenta de la Suprema Corte.
Claudia Sheinbaum ha insistido en que por derecho las mujeres tienen que participar en la vida pública, y las mujeres pueden ser todo en México, hasta presidentas de la República. Es el reporte que te tengo, Cintia.
Pues ahí está, muchísimas gracias, Laura, por tu reporte. Espero que tengas un feliz año.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo para ti también, muy buenas tardes. Vamos a una pausa y regresamos, no se vaya. Recuerde que también nos puede escribir a través de redes sociales. Nos encontramos como @Janupi y @SoySindávalos. Regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Regresamos las 5:25 y seguimos juntos con la información deportiva, y es que los Buffalo Bills confirmaron que Damar Hamlin se mantiene en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos del University of Cincinnati Medical Center, en un comunicado emitido esta tarde por parte de la organización después de que colapsara ayer. Y para hablar del tema se encuentra con nosotros José Luis Cuevas, periodista deportivo, para que nos platique un poco de qué fue lo que pasó ayer. Muy buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Cintia? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Sí, lamentablemente ayer el fútbol americano profesional de los Estados Unidos vivió uno de los momentos más complicados en toda su historia. Corría apenas el primer cuarto, y en una jugada se presenta un bloqueo donde Damar Hamlin, que es un safety de los Bills de Buffalo, intenta chocar y lo hace frente a T. Higgins, y bueno, ambos terminan yendo al césped. Los dos se recuperan y en tan solo un segundo, segundo y medio, otra vez Damar Hamlin termina yendo al césped totalmente desvanecido. Hay que decirlo como es, al final los reportes señalan, y después de varios estudios y de todo lo que se vivió alrededor, Damar Hamlin estuvo muerto por algunos segundos, algunos minutos dentro del césped. Ahí precisamente llegó la unidad hospitalaria para poder reanimarlo. Lo terminan por lograr después de prácticamente 20 minutos de intentos. Vuelven a reanimar al futbolista de los Bills de Buffalo, y después ya lo terminan por trasladar a esta universidad, a este centro hospitalario de la Universidad de Cincinnati, donde se mantiene en estado crítico. Pero hay que decirlo, se actuó bastante bien. Incluso hay una imagen, veíamos los rostros de los jugadores, rivales y compañeros, pero sobre todo los compañeros de los Bills de Buffalo tapando precisamente a su compañero mientras recibía todos los servicios y la atención, para que no fuera captado en esos momentos donde se debatía entre la vida y la muerte, ¿no?
Pues ahí está José Luis, 24 años, un jugador muy joven.
Sí, 24 años, apenas su tercera temporada en la NFL, siendo muy regular él. Obviamente la NFL hoy lo menos importante es cuándo se va a disputar el juego, si se va a disputar o no se va a disputar, pero sí es de llamar la atención la forma en que se da esta situación, porque sucede en ocasiones, hemos visto choques muy fuertes, aparatosos. Este era uno muy más, bien, por así decirlo, ¿no?
Sí, pues veremos qué es lo que pasa. Esperemos su pronta recuperación y estaremos al pendiente de esta información. Muchísimas gracias, José Luis.
Al pendiente, Cintia, buenas tardes.
Que tengas muy buena tarde. Y le comento que la población mundial alcanzó el 15 de noviembre de 2022 los 8,000 millones de personas, de acuerdo a un informe de perspectivas de la población mundial que también prevé que India superará a China como el país más poblado del mundo en 2023. Y aquí les tenemos esta interesante entrevista.
Juntos con Jaime Núñez.
Sí, la verdad es que pensar en 8,000 millones de habitantes, en donde ya es el tamaño de nuestra familia humana, ¿no? Y siempre viene esta pregunta de si somos demasiados. Nosotros lo identificamos, por supuesto, como un elemento de desafío, pero también como una celebración y como un punto, un momento en donde verdaderamente nos da mucho a reflexionar desde lo que tú estás planteando, ¿no? El punto de las desigualdades, cuál es la población, en dónde se encuentra, cuál es su dinámica y cuáles son los desafíos, sobre todo, que está teniendo cada una de esas poblaciones, para verdaderamente ver cómo le entramos y por dónde empezamos.
Iván, seres humanos cada vez más longevos, con nuevas enfermedades. Hace algunos años, recuerdo muy bien cuando escuchaba hablar a Julio Frenk, quien fuera secretario de salud con el presidente Vicente Fox, decía, son los grandes desafíos. El éxito de la ciencia viene acompañado de estos desafíos. La gente vive más, conocemos enfermedades que no conocíamos y estamos ante un reto monumental en esos aspectos. Y bueno, pues aparejan otros tantos, ¿no? Alimentar a todos, hacer un planeta más habitable y no tan afectado, contaminado, y todo lo que está también alrededor de ello, Iván.
Totalmente, Jaime. Mira, para que te des una idea, entre 1950 y 2019, lo que llamamos la expectativa de vida al nacer, es decir, cuántos años se espera que viva una persona cuando recién está nacida, a nivel mundial ha aumentado en 26 años, ¿no? Que no es menor. Pasó de 46 años en 1950 a 72 años actualmente. Pero bien importante lo que tú planteas en términos sobre todo de las brechas. Si lo vemos estos datos a nivel nacional, identificamos países, por ejemplo, Mónaco, ¿no? En donde hay una expectativa de vida de hasta 85 años, pero también hay países como Chad, algunos otros países, sobre todo africanos, que tienen una expectativa de vida de hasta 53 años. Es decir, 32 años de diferencia solamente por en dónde me tocó nacer, si me permites ponerlo en esos sentidos,
claro,
¿no?
Y con cosas tan simples, pero a la vez tan desiguales como tener acceso a agua y jabón, lavarte las manos, no te enfermas de problemas gástricos y no te mueres a los 30 años, como ocurre en otros países.
Totalmente, y ahí el punto es cómo verdaderamente vamos identificando cuáles son las necesidades de las personas, ¿no? Algo que vemos en esto, en este mundo de 8,000 millones es que el crecimiento se da de una manera muy heterogénea, se ve de manera muy diversa dependiendo de cada uno de los países. Hay algunos países que están, como tú mencionabas, más envejecidos, hay algunos otros que tienen una población predominantemente joven, y por supuesto las acciones, las intervenciones, las inversiones que se realizan en cada uno de esos contextos tienen que ser diferentes, tienen que responder verdaderamente a las necesidades de las personas y poner a las personas en el centro, Jaime.
Estamos platicando con Iván Castellanos, él es representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Iván, yo me acuerdo que cuando era joven, no hace mucho, se decía que México tenía un bono de población y era un gran activo de lo que sucedía porque éramos más los jovenazos que podíamos trabajar y que podíamos mantener una economía. Esto se nos está terminando.
Sí, se ve que todavía eres joven, Jaime, porque todavía nos encontramos en ese momento. Pero como lo mencionas, en realidad ese bono o esa ventana demográfica, la realidad es que se está cerrando. Es un momento muy importante para invertir en términos de formación del capital humano, en términos educativos, pero también que esos jóvenes que salen de la escuela tengan oportunidades laborales de calidad, dignas, y también en términos de acceso a servicios de salud, por ejemplo, para que a las mujeres, adolescentes, jóvenes, un embarazo no deseado no les trunque sus procesos de vida. Entonces, es el momento para invertir, de aprovechar ese bono demográfico, entendiendo que la dinámica de población de nuestro país tiende hacia un envejecimiento, que es un envejecimiento rápido, y la mejor manera de invertir pensando en el futuro es justamente aprovechar ese bono demográfico en adolescentes y jóvenes.
Iván, por último, en la región, ¿cómo ves a México versus países de América Latina?
Varía mucho, Jaime. Hay países que, como Cuba, como Uruguay, que están ya en un proceso de su transición demográfica más avanzado, más hacia un envejecimiento, pero también hay países caribeños, Guatemala, Honduras, Bolivia, que tienen poblaciones predominantemente jóvenes. El caso mexicano es un caso intermedio, digamos, tiene una edad media, por ejemplo, de 29 años, todavía somos una población predominantemente joven, pero que justamente tiene la necesidad de invertir de manera muy estratégica, de manera muy puntual. Es una población completamente heterogénea, es muy difícil, como lo sabes, hablar de un México, sino que tenemos que pensar verdaderamente quiénes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, generar las inversiones puntuales, por ejemplo, hacia poblaciones afrodescendientes, comunidades indígenas, claro, poblaciones en desplazamiento, etcétera. Entonces, creo que esos son los grandes desafíos que tiene nuestro país en términos de población, verdaderamente conocer cuál es el volumen, la estructura de la población, la dinámica, y entonces, como decíamos, sí generar esas acciones que respondan a las necesidades puntuales de cada uno de los grupos.
O sea, sí es una fecha importante, emblemática, quizá de anécdota, pero es una fecha que también nos debe llevar más a la reflexión, ¿no, Iván? O sea, a trabajar más en ese sentido, ¿no?
Sí, totalmente, la reflexión. Y yo no quitaría la palabra de celebración también, Jaime, entendiendo que estamos ante un gran hito de la humanidad, ¿no? Tú lo decías en palabras de Julio Frenk, el alcanzar 8,000 millones de habitantes es reflejo de los avances que como humanidad hemos tenido.
Sí, claro.
Avances en términos educativos, de salud, de salubridad, de investigación, de ciencia, etcétera. El que podamos hablar de una mayor esperanza de vida, que vivimos más y que vivimos mejor, verdaderamente refleja que hemos logrado avances significativos.
Es momento de una pausa. Regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Ya de regreso, y al igual que la semana pasada, le presentamos un resumen de la información más destacada del mes de junio de 2022.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y comenzábamos el mes de junio de 2022 con temas del clima, ya que el huracán Ágata había dejado un rastro de destrucción a su paso por Oaxaca. El gobernador del estado, Alejandro Murat, informó que el fenómeno ocasionó graves daños.
Al corte de esta mañana, señor presidente, lo que podemos informar es, primero, que este fenómeno Ágata, de acuerdo a CONAGUA, se ha convertido en una baja remanente, es decir, ha disminuido su fuerza. En el tema y la parte más relevante de las vidas de las personas. Podemos informar que hay 33 oaxaqueños y oaxaqueñas en este momento desaparecidos y 11 defunciones.
Minerva Marmolejo, médico residente del área de traumatología del Hospital Gustavo A. Rovirosa en Villahermosa, Tabasco, que había sido reportada como desaparecida, fue localizada con vida, sana y salva, en un hotel. Se reportó el asesinato a balazos de un elemento de la Guardia Nacional en Tijuana, Baja California, y los primeros reportes indicaban que el oficial sostuvo un pleito y posteriormente fue agredido. Un nuevo tiroteo se reportaba en Estados Unidos, en donde al menos había 4 muertos y varios heridos en un centro médico en Oklahoma. El 2 de junio de 2022, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó ese jueves la demanda de los operadores de transporte público concesionado, quienes montaron bloqueos en diversas vialidades para exigir un aumento a la tarifa.
Lamento las molestias provocadas por la decisión de algunos transportistas de bloquear diversas vialidades el día de hoy. Pero quiero informarle a la ciudadanía que mi gobierno ha mantenido siempre la disposición al diálogo y además hemos apoyado a los transportistas para mejorar el servicio del transporte y evitar el aumento de la tarifa. Ellos están pidiendo hasta 5 pesos adicionales por la tarifa y esto para nosotros es inaceptable.
El gobierno de Estados Unidos extraditó a México al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, para ser presentado ante un juez de control acusado de probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa. Decenas de miles celebraron a la reina Isabel II en su jubileo de platino. La reina recibió ovaciones de las personas que la acompañaron por sus 70 años en el trono. El Departamento del Tesoro en Estados Unidos incluyó en su lista de sancionados a un jefe policial de Jalisco, el estado donde el grupo de narcotraficantes tiene su base de operaciones, y a 5 miembros de su estructura. En un apasionado discurso a la nación, el presidente Joe Biden llamó al Congreso a actuar en el tema del control de armas, pidiéndoles a los legisladores que restablezcan los límites a la venta de armas de asalto después de una serie de tiroteos masivos en Estados Unidos. El viernes 3 de junio, un mensaje de solidaridad del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hacia el candidato presidencial colombiano Gustavo Petro provocó el rechazo de la Cancillería de ese país, que calificó de injerencia desobligante esas declaraciones. Ese día África pedía a Rusia el desbloqueo de los cereales para hacer frente a la crisis alimentaria. La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que Marlon N. fue detenido por el presunto feminicidio de Montserrat Bendímez Roldán, mujer asesinada a golpes en 10 de abril de 2021. La mañana del 6 de junio fue asesinado a tiros Florencio Lara, hijo del alcalde de Villagrán, Guanajuato, cuando circulaba a bordo de su vehículo en compañía de su pareja, quien se encontraba hospitalizada. También ese lunes detuvieron a Javier López Zavala, expareja de Cecilia Monzón, activista asesinada en Puebla, así como a 2 personas más. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Rafael Gregorio Gómez Cruz, fue separado temporalmente de su cargo luego de ser denunciado por una trabajadora de la dependencia por haber cometido abuso sexual. El martes 7 de junio de 2022, vecinos de la comunidad de Barrón, Salamanca, Guanajuato, vivieron momentos de terror cuando un comando armado en las calles aledañas a una primaria iniciaron un ataque con armas de fuego. En Morelos, el coordinador estatal de Protección Civil, Enrique Clement Gallardo, explicó de manera preliminar que el puente colgante del Parque Porfirio Díaz de la Barranca de Amanalco, en Cuernavaca, colapsó a consecuencia del exceso de peso, lo que provocó que cerca de 25 personas cayeran 3 metros de altura. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, viajó a Los Ángeles, Estados Unidos, para participar en la Cumbre de las Américas. Para el 8 de junio de 2022, y luego de que legisladores de Estados Unidos, como el senador republicano Marco Rubio, acusaran al presidente Andrés Manuel López Obrador de no solo apoyar dictaduras en América, sino también de tener presuntos vínculos con el narcotráfico, el jefe del Ejecutivo Federal lo llamó a presentar pruebas, pero aseguró que él no es el presidente Felipe Calderón.
Yo le digo al señor Ted Cruz, a Marco Rubio, a los dos, que presenten pruebas, porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos, le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos. Yo tengo las pruebas. El año pasado creo que le dieron 120 mil dólares a la Asociación Nacional del Rifle. ¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón.
uno de los homicidas de Abril Pérez Sahagún, asesinato ocurrido el 25 de noviembre de 2019 en la Ciudad de México, reveló que el exesposo de la mujer, Juan Carlos García, le pagó 180 mil pesos para cometer el feminicidio. En Chiapas, Rubén de Jesús Valdés Díaz, presidente municipal de Teopisca, fue asesinado a balazos afuera de su casa cuando se encontraba a bordo de su vehículo. La fiscalía informó que inició la investigación correspondiente. El 9 de junio de 2022, un juez de control vinculó a proceso a Marlon N., presunto feminicida de la joven Montserrat Bendímez, asesinada a golpes en Veracruz. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, firmó la Declaración América por la Protección del Océano, la cual tiene como objetivo proteger el 30% del mar para 2030. Se trata de una iniciativa presentada por Chile en el marco de la Cumbre de las Américas.
Me parece muy oportuna la firma de este documento, que plantea de que tengamos un plan de acción que proteja el 100% del océano bajo la jurisdicción de cada uno de los países que están participando.
En temas económicos, el gobierno de la Ciudad de México finalmente autorizó un incremento a la tarifa del transporte público concesionado, es decir, autobuses, microbuses y vagonetas. El anuncio lo hizo el secretario de Movilidad, Andrés Layuz, quien detalló que a partir del 15 de junio la tarifa del transporte público subiría a un peso. El 10 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se firmó un acuerdo para adquirir la mayor parte de las acciones de la empresa de telecomunicaciones Altán Redes, encargada del proyecto de red compartida.
Esa empresa que va a permitirnos que haya internet en todos los pueblos ya es de la nación. O sea, ya el Estado mexicano es socio mayoritario y ya tiene la dirección, la administración de la empresa.
En temas de COVID, un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos reveló ese viernes que el gobierno del presidente Joe Biden eliminaría el requisito de que los viajeros internacionales se sometieran a una prueba de COVID-19 en el plazo de un día antes de tomar sus vuelos a suelo norteamericano. Previamente a la inauguración de la Expo Feria Teoloyucan 2022, asesinaron a tiros al funcionario municipal de Desarrollo Económico, Alfredo Valle. Un joven de 31 años, Daniel Picasso Hernández, fue asesinado en Papatlazolco, esto en Puebla. Los vecinos de la comunidad fueron alertados de que dos hombres se encontraban dando vueltas para secuestrar niños y al querer tomar cartas en el asunto, recurrieron al uso de barricadas para dar con los presuntos culpables. Sin embargo, Daniel fue señalado erróneamente, linchado y quemado vivo. El partido Morena en el Estado de México arrancaría ese domingo 12 de junio el proceso de organización rumbo a las elecciones del siguiente año, donde se renovará la gubernatura estatal. El martes 14 de junio, un enfrentamiento entre sujetos fuertemente armados y elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que realizaban un operativo en la comunidad de Texcaltitlán, dejó un saldo de 10 presuntos delincuentes muertos y 3 efectivos de la Fiscalía heridos. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hombres armados bloquearon las calles por una supuesta disputa por el control de la central de abastos, lo que generó una balacera. Después de más de 2 años de pandemia de coronavirus y en plena quinta ola de contagios, el gobierno de México anunció que comenzaría la inmunización de niños de 5 a 11 años.
Empezamos ya niñas y niños de 5 a 11 años. Se va a ir activando por municipios, no va a ser simultáneo en todo el país, sino que se van a ir abriendo en los distintos estados y municipios. La página de registro es la misma, mivacuna.salud.gov.mx, y el registro se abre a partir de este jueves 16 de junio.
La justicia argentina investigaba el ingreso al país de un avión de bandera venezolana y de 5 ciudadanos iraníes que integran su tripulación, de acuerdo con los documentos a los que accedió la cadena CNN. El 15 de junio de 2022, por el linchamiento de Daniel Picasso, abogado y colaborador de la Cámara de Diputados, la Fiscalía General de Justicia de Puebla detuvo a 5 personas. El 16 de mayo de 2022, 15 alumnos de sexto de primaria se intoxicaron presuntamente con marihuana al interior de la Escuela Belisario Domínguez, en Valle de Chalco. Un saldo de 4 muertos y un herido dejó un ataque a balazos al interior de una sucursal de la cadena de restaurantes Denis, que se ubica en la Plaza Galerías Tech, en Ciudad Juárez. En Guerrero, 2 exfuncionarios de la Fiscalía General del Estado fueron ejecutados la noche del jueves en Chilpancingo por sujetos armados. En Sonora, la regidora de Bacum, Verónica Montiel Cortés, excandidata de la alcaldía por el Partido del Trabajo en el pasado proceso electoral, era asesinada a balazos frente a su hijo y su nuera cuando salía de un gimnasio en Cajeme. El fiscal del tribunal neoyorquino, que instruía el caso del exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, lo acusó de amenazar y acosar a periodistas y medios que investigaban sus delitos. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a la Fiscalía de Estados Unidos a hacer público los audios de las supuestas amenazas de Genaro García Luna. En otro tema, en cumplimiento a su compromiso, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a Huatulco a reunirse con integrantes del gabinete y autoridades locales para dar seguimiento al plan de apoyo a la población de Oaxaca afectada por el huracán Ágata. Tras semanas de tensión y una campaña electoral crispada, el domingo 19 de junio, los colombianos que acudieron a las urnas ofrecieron su apoyo mayoritario al candidato izquierdista Gustavo Petro. En su intento por auxiliar a un hombre, dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados en el municipio de Urique, Chihuahua, al interior de un templo de la comunidad de Cerocahui. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que un total de 2.833 homicidios se produjeron en México el pasado mayo, por lo que se convertía en el mes más violento en lo que iba de 2022. La magistrada Lilian Mónica López Benítez fue electa por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como nueva integrante del Consejo de la Judicatura Federal, cargo que ocuparía durante los próximos 5 años. El 21 de junio de 2022, la diputada del PAN, María Elena Pérez, presentó una denuncia ante la FGR por robo de medicamento para cáncer infantil. El 22 de junio, el Partido Verde Ecologista de México y 77 influencers deberían pagar las multas de 118.507.000 pesos y de 927.781 pesos respectivamente, que se les impusieron por la difusión de mensajes en redes sociales durante la jornada electoral del 6 de junio de 2021. La Fiscalía General de Chihuahua ofreció una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien aportara información para la captura de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco.
De acuerdo al informe de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, era patrocinador de un equipo de béisbol con los antecedentes que ya tenía y conocido en toda la región. Con órdenes de aprehensión, hay que ver si no había impunidad, protección, arreglos, acuerdos. ¿Con quiénes? Sí, vamos a ir al fondo, que se conozca toda la verdad.
El 23 de junio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, en coordinación con la Secretaría de la Sedena y la Guardia Nacional, detuvieron en el municipio de Urique a dos sujetos que viajaban en un vehículo en posesión de dos armas largas, un arma corta y droga. Entre ellos se encuentra César Iván, primo de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco. El 24 de junio, luego de que el día anterior fueron filtrados audios en donde el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, reclama al papá de Emilio Lozoya y le pedía que desistiera de un amparo, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que esto no es una práctica de influyentismo. Los líderes de los países del G7 anunciaron ese domingo nuevas sanciones contra Rusia. Por la tarde se registró una balacera en Puebla, a las afueras de un centro de salud, en donde menores de edad, acompañados de sus familiares, esperaban ingresar para recibir la vacuna contra el COVID-19. En Chihuahua, los cuerpos de al menos 50 personas migrantes fueron localizados en el interior del remolque de un tráiler.
Juntos, con Jaime Núñez.
Pues ahí lo más destacado del mes de junio de 2022. Mañana continuaremos con el mes de julio. Gracias por acompañarnos. Yo los espero, por supuesto, en este espacio a las 5 de la tarde y lo invito a continuar bien informado aquí en Grupo Fórmula en compañía de Azucena Uresti. Muy buenas tardes.
Grupo Fórmula presentó.
La Ciudad de México está preparada.
Estamos escuchando nada más y una
estrategia con estas características.
La charla en la mesa termina por hoy.
Hasta pronto, buenas tardes.
Jaime, sus reporteros, colaboradores y tú se encontrarán juntos en la siguiente emisión.
Mañana juntos a las 5 de la tarde.
Ahora, continúa con más en Fórmula, abriendo la conversación.